Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el Cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
¿De qué se trata la trata?
A una persona que es víctima de trata, le convierten en mercancía. También corre peligro de que trafiquen sus órganos. Le alejan de casa con engaños.
En casa, demostremos el amor a nuestros hijos e hijas. Valoremos su vida. Es el momento para abrir nuestro corazón y dejar de ser indiferentes.
23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.
Licenciado Jorge Eduardo de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el Cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo, a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
La titular de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, Valerie Amos, explicó hoy al Consejo de Seguridad que los enfrentamientos armados en Siria continúan dificultando la entrega de ayuda humanitaria. Los intensos combates y las líneas del frente cambiantes continúan dificultando y haciendo peligrosa la entrega de ayuda. Las partes implicadas en el conflicto siguen poniendo obstáculos al acceso que las organizaciones humanitarias necesitan, manifestó Amos durante una sesión dedicada a evaluar la marcha de la asistencia en ese país. Señaló, por ejemplo, que unas 600.000 personas en las provincias de Deir ez-Zor y de Raqqa no pudieron ser atendidas el pasado mes por el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, a causa de la violencia y la presencia de grupos armados. La titular de la OCHA reiteró que las autoridades sirias siguen dificultando la entrega rápida de ayuda con medidas administrativas. También destacó que los trabajadores humanitarios enfrentan graves riesgos y recordó que con el asesinato del británico David Haines, perpetrado por el grupo extremista Estado Islámico, son ya 63 los que han perdido la vida desde el comienzo de la guerra en Siria. Amos explicó al Consejo de Seguridad que 11 millones de sirios necesitan ayuda humanitaria urgente y de ellos casi 6 millones y medio han tenido que abandonar sus hogares o sus refugios, muchos de ellos en diversas ocasiones. La titular de OCHA manifestó que, sin los fondos requeridos, el PMA tendría que paralizar sus operaciones en un par de meses y la situación puede agravarse con la entrada del invierno. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seyyed Ra'ad al-Hussein, condenó hoy el brutal asesinato en Irak de una reconocida defensora de los derechos humanos, perpetrado por el grupo extremista Estado Islámico. Samera Salih Ali al-Nuaimi fue ejecutada públicamente a comienzos de esta semana por un pelotón enmascarado en la localidad iraquí de Mosul, que está bajo el control de ese grupo terrorista desde hace meses. El alto comisionado de la ONU explicó en un comunicado que la víctima era una destacada defensora de los derechos de la mujer y había sido detenida el pasado 17 de septiembre después de denunciar en las redes sociales actos de ese grupo extremista. La ejecución de esta activista se suma a otros numerosos ataques contra mujeres que participaban en las elecciones generales del pasado mes de julio, y de reportes alusivos a numerosos secuestros de mujeres y niñas que después son vendidas como esclavas o forzadas a contraer matrimonio. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
La inclusión de las poblaciones locales en los desarrollos turísticos ayuda a construir comunidades más resistentes, además de que permite a la gente adquirir una gran variedad de habilidades. Este es el mensaje del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con motivo del Día Mundial del Turismo que se celebra hoy. En esta jornada, Ban exhortó al sector turístico a adoptar políticas sostenibles y a compartir los beneficios de esa actividad económica con las comunidades locales en todo el mundo. Asimismo, destacó la importancia de ese rubro en la Agenda de Desarrollo post-2015, recordando que el turismo tiene un impacto en la creación de empleos y oportunidades de negocios en los sectores de la agricultura, la construcción y las artesanías. Ban agregó que el turismo tiene la capacidad de ayudar a la gente a salir de la pobreza, de promover la igualdad de género y de proteger el medio ambiente. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. La misión de asistencia de la ONU en Irak, la UNAMI, informó hoy que durante el mes de septiembre murieron 1.119 iraquíes a causa de actos terroristas o de violencia. Las cifras, que no incluyen la provincia de Anbar, indican que del total de víctimas, más de 850 eran civiles. Además, se reportaron cerca de 2.000 heridos, entre ellos 1.600 civiles. La UNAMI identificó la provincia de Bagdad como la más afectada, con 350 muertos y casi 1.000 heridos. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. Las dos vacunas contra el ébola que se encuentran en fase de prueba clínica no estarían listas hasta el año próximo, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La doctora Marie-Paul Kieny, experta de la OMS, explicó que todavía está por definirse cómo se elegirá a las primeras personas en recibir la vacuna, sobre todo porque aún no tendría las licencias correspondientes, sino que sería parte de una respuesta de emergencia. Podremos empezar a usar algunas de estas vacunas en los países afectados a principios de enero. No serían campañas masivas de vacunación porque la cantidad de inmunizaciones que habrá disponibles no nos lo permitiría. Debemos ser claros en eso, apuntó. Kieny dijo que también se llevan a cabo estudios para determinar qué tan efectivo sería el uso de sangre y plasma de los sobrevivientes para tratar a otros enfermos. Agregó que si bien algunos pacientes se han recuperado tras recibir transfusiones, aún quedan muchas dudas sobre la eficacia y seguridad de ese método y sobre la posibilidad real de implementarlo en países con sistemas de salud precarios o con escasez de personal médico. El brote de ébola de África Occidental constituye una de las emergencias de salud más graves de los últimos años. A la fecha ha infectado a más de 6.200 personas, de las cuales han muerto cerca de 3.000 en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Señor presidente, mi gobierno acoge con gran satisfacción el tema sugerido en el presente debate relativo a la Agenda de Desarrollo post-2015. Por cuanto atañe directamente a los problemas más urgentes de la humanidad, como son la desigualdad, el hambre y la pobreza, la injusticia y el subdesarrollo, factores que a su vez engendran situaciones que nuestra comunidad de Naciones Unidas no puede ni debe tolerar. Esta tarea que debemos emprender con decisión ha de estar guiada por los principios de nuestra Carta, pero sobre todo deben contar con un firme compromiso de parte de todos los miembros de la comunidad internacional. Nuestros pueblos que reclaman la implementación de una agenda de desarrollo global realmente transformadora, no esperan otra cosa de nosotros. Al respecto, quisiera subrayar que en virtud de su universalidad, integralidad y ambición, los consensos alcanzados hasta ahora para la definición de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda Post-2015 constituyen un punto de partida esencial para estos propósitos, y en este sentido considero que el proceso en cuestión merece nuestro más firme apoyo y debe contar oportunamente con los recursos necesarios para su implementación. Consecuente con esta idea, el Perú respalda con energía este proceso y confía que la aprobación el próximo año de la Agenda de Desarrollo Post-2015 conducirá a la conformación de un consenso global para el desarrollo sostenible, contando además con mecanismos de monitoreo participativo y rendición de cuentas que garanticen un adecuado seguimiento y su supervisión del proceso. Deseo resaltar que existe una convergencia clara entre los lineamientos que el Perú promueve a través de sus políticas públicas de inclusión social y las metas consensuadas en el Grupo de Trabajo Abierto para los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En ambos casos, se priorizan los lineamientos de acción destinados a reducir la desigualdad y la pobreza en todas sus formas y erradicar del todo la pobreza extrema y el hambre. Asimismo, se pone énfasis en la lucha por la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer, el acceso a una educación de calidad y el cese de toda forma de violencia de género y contra la infancia. También se destaca la importancia de mantener un crecimiento económico sostenido y la promoción del trabajo formal y decente. Estos aspectos, entre otros, son de fundamental importancia para el Perú. Para esto, es necesario reflexionar sobre qué tipo de Estado es el que hoy tenemos y si nos permite avanzar y cumplir con este reto. En el caso del Perú, nos complace señalar la realización de un conjunto de reformas del Estado que nos permite avanzar en el cumplimiento de estos objetivos. El Perú ha venido trabajando mucho para asentar y consolidar las bases para un desarrollo sostenible y constituye un claro ejemplo de cómo se puede lograr avanzar sustantivamente en esta senda en pocos años sin apartarse de los principios fundamentales de nuestra Carta, como son la paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo. En efecto, el Perú es uno de los países que más ha avanzado de manera sostenida en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, alcanzando algunos de ellos incluso antes del plazo fijado para el año 2015. De este modo, gracias al crecimiento económico y a una política social articulada e integral, hemos registrado avances importantes en el combate a la pobreza, habiéndonos planteado como meta al 2016, al término de mi mandato, reducirla a menos de la quinta parte de la población. En una sola generación, los peruanos hemos realizado una transformación fundada en la pacificación del país, la consolidación de la democracia, la estabilidad y apertura de la economía y la creación y desarrollo de una política de inclusión social. Y es precisamente por ello que nuestras aspiraciones, objetivos y metas son cada día más ambiciosas. En este horizonte tenemos la visión de ser un país emergente con instituciones sólidas, orgulloso de su diversidad cultural y de las capacidades de su gente, que ha alcanzado importantes niveles de reducción de la pobreza y desnutrición infantil, y en el que se ha construido una plataforma social inclusiva para la igualdad de oportunidades y la equidad, la justicia y la seguridad. Mi gobierno está haciendo esfuerzos extraordinarios en este sentido y ha priorizado su acción en los ámbitos de la salud, la educación, la seguridad y la política social. Ya en anteriores ocasiones me he referido al conjunto de programas sociales de primera y de segunda generación que venimos desarrollando, entre los que destaca Jaliwarma, alimentación en escuelas públicas, Juntos, Pensión 65 no contributiva y Beca 18, entre otras. Todos ellos articulados en una estrategia multisectorial que pone en el centro de su acción a la persona y la familia a lo largo del ciclo vital de la existencia. Esta estrategia, que denominamos Incluir para Crecer, está destinada no solo a aliviar las necesidades inmediatas de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, sino también a fomentar la capacidad de las personas y generar oportunidades para todos. Este gobierno incrementa cada año el presupuesto destinado a la inversión en política social, alcanzando cifras sin precedentes. Como ejemplo, puedo señalar que el presupuesto para el año 2015 ha aumentado en 12% con respecto al año anterior y que alrededor de la mitad de este incremento está destinado a la educación y la salud, estando el resto destinado principalmente a la ampliación de los programas sociales, implementación de infraestructura y seguridad ciudadana. Porque la seguridad ciudadana es otra de las grandes prioridades de mi gestión. Frente a este desafío, estamos realizando un seguimiento permanente de las demandas ciudadanas y organizando la acción del Estado para responder a ellas con vigor y eficacia, a fin de generar el clima de tranquilidad y confianza que necesitan nuestras familias. El Perú ha enfrentado históricamente otro obstáculo para el desarrollo, la corrupción. Por eso se están tomando drásticas medidas contra quienes, en un lamentable ejercicio del cargo y de la función pública, traicionan la confianza ciudadana. En este sentido, estamos imponiendo en el Perú un concepto de educación y ética pública y política que no solo sea parte de quienes gobiernan el Perú, sino de todo ciudadano y con mayor énfasis en quienes tienen la obligación de aplicar y hacer cumplir la ley. Estamos también considerando la inhabilitación política de por vida de quienes cometan actos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Me quiero ahora referir a otro de los grandes desafíos que debemos superar, como es el problema mundial de las drogas, y formular un llamado para que la comunidad internacional continúe profundizando el diálogo y la cooperación para contrarrestar este flagelo. Consideramos así que una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas constituirá una oportunidad para que la comunidad internacional aborde esta problemática de manera conjunta y cooperativa. El alcance de esta amenaza es sin duda global y las respuestas de nuestra parte deben abarcar esta dimensión. Priorizamos una estrategia integral con la implementación de programas de desarrollo alternativo y de apoyo e inclusión social. Estamos de este modo recuperando no solo el territorio, sino fundamentalmente a la población. Sin embargo, para superar definitiva y exitosamente este desafío, es necesaria la participación de todos los actores involucrados, la responsabilidad común y compartida de productores y consumidores, así como de los países de tránsito y de financiamiento. Debe permitir definir una estrategia integral en la que todos los involucrados asuman su responsabilidad y adopten soluciones vinculantes. En el plano económico, la reciente adopción de un Plan Nacional de Diversificación Productiva, llamado a ampliar nuestra base productiva, a generar una transformación histórica de la estructura económica del país y promover el empleo formal. Busca potenciar capacidades y recursos, promoviendo la industrialización sostenible, el emprendimiento y el acceso a la ciencia y la tecnología. De esta manera, agregamos valor a nuestra producción y hacemos sostenible nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Aspiramos a seguir expandiendo y profundizando nuestras relaciones comerciales, fortaleciendo los 17 acuerdos comerciales vigentes que cubren aproximadamente el 95% de nuestro comercio exterior, así como también avanzar hacia la culminación de la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio. La vocación integracionista del Perú es ampliamente reconocida. En razón a ello, otorgamos especial prioridad a todo espacio de participación, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, una iniciativa que promueve el libre tránsito de personas, bienes, servicios y capitales y la cooperación entre sus miembros, o el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Esta vocación alude también al derecho de todos los países a alcanzar el más alto nivel de desarrollo social, económico y comercial, por lo que se reitera una vez más el llamado para poner fin al bloqueo económico contra Cuba, el cual afecta su crecimiento económico y retrasa su desarrollo social y humano, incidiendo en el bienestar de sus ciudadanos. Las relaciones del Perú con sus vecinos son excelentes. Deseo destacar la reciente solución del diferendo marítimo con Chile, alcanzada por medio del derecho internacional y el principio de solución pacífico de controversias. Y también el hecho de que la ejecución del fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia ha sido la más rápida en la historia. En general, la forma en que se condujo todo el proceso constituye un ejemplo del Perú y Chile para el mundo. El Perú ratifica su participación activa en la comunidad internacional, contexto en el cual seremos el país anfitrión en la 20ª conferencia de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP20, en diciembre próximo. En esta oportunidad, los discursos serán importantes, pero los compromisos nacionales serán fundamentales. Hoy les digo que necesitamos organizar la más grande alianza de la historia para hacer frente a este trascendental reto y cuyos acuerdos definirán el futuro de nuestra civilización. Como país anfitrión, invoco a los jefes de Estado y de Gobierno a mantener esa voluntad política de avanzar de manera constructiva, con delegaciones que tengan capacidad de decisión, pues no solo debemos abordar la capitalización del Fondo Verde, sino también explicitar los compromisos nacionales y que este acuerdo tenga carácter vinculante. Señoras y señores, hay que ser conscientes que la humanidad ha adquirido por primera vez la capacidad de destrucción masiva sin necesidad de recurrir a la energía nuclear. Es imprescindible, en este sentido, que la comunidad internacional tome conciencia de que problemas globales como el cambio climático requieren también respuestas globales más que nacionales. Según estudios de la CEPAL del año 2011, para el Perú, el costo del calentamiento global manifestado en inundaciones, sequías, deshielos, calentamiento de las aguas, asciende aproximadamente a 4% de su Producto Bruto Interno anual. Si no se toman medidas inmediatas, el impacto económico del cambio climático podría superar el 5% en el año 2030 y alcanzar el 20% en el año 2050. En este contexto, el Perú ha ratificado recientemente el Protocolo de Nagoya de la Convención sobre Biodiversidad Biológica que pronto entrará en vigor, con el objeto de promover una distribución justa y equitativa de los beneficios generados por los recursos genéticos. La celebración del presente debate general nos encuentra en un escenario complejo, con severas crisis políticas, humanitarias y económicas, enfrentándonos a grandes desafíos de orden global en lo que respecta a la seguridad internacional y a la gobernanza mundial. La capacidad de respuesta del Consejo de Seguridad ante las crisis que se vienen produciendo en diferentes lugares del mundo refleja la necesidad de reformar sus métodos de trabajo, incluidos los relacionados al uso del veto. Es necesario que el Consejo responda de manera efectiva a estas situaciones por medio de una reforma integral que incluya el incremento de sus miembros permanentes y no permanentes, haciendo que el mismo sea más eficiente, democrático, transparente y representativo. Puntualmente, sobre la cuestión de Palestina, nuestro gobierno reafirma la necesidad de hacer frente a las causas profundas del conflicto a través de la negociación. Esto con el fin de alcanzar una solución viable y duradera que permita superar el status quo, posibilitando que palestinos e israelíes puedan vivir en paz y prosperidad dentro de dos estados con fronteras seguras y reconocidas. La comunidad internacional enfrenta cada vez con mayor frecuencia fenómenos que trascienden fronteras. Me refiero a fenómenos como el terrorismo, el crimen organizado transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, la trata de personas, la explotación sexual, tráfico y trata de niños, niñas, adolescentes, así como el tráfico ilícito de armas, entre otros. Las acciones de grupos terroristas que se han producido en el mundo en los últimos meses y cuyas consecuencias mi país conoce de cerca, merece el más enérgico rechazo de mi gobierno. La lucha contra el terrorismo es una responsabilidad que la comunidad internacional debe asumir en el marco de la legalidad, con pleno respeto de los derechos fundamentales de todas y cada una de las personas y de la soberanía de los estados. Frente a los repudiables sucesos que vienen ocurriendo en varias regiones del mundo, el Perú ha expresado su más firme rechazo a dichos actos terroristas y de barbarie perpetrados por grupos extremistas en contra de la vida de inocentes rehenes civiles y de minorías religiosas y étnicas, lo que constituye un hecho intolerable y que merece la condena más contundente de la comunidad internacional. Señor Presidente, el Perú no solo es un país con historia, sino también una civilización. Su cultura es parte del patrimonio mundial de la humanidad y ha sido reconocido así por la UNESCO, lo cual significa un reconocimiento universal a la extraordinaria labor de nuestros ancestros que supieron armonizar el desarrollo y el medio ambiente de manera sensata y creativa. Concluyo mi intervención reafirmando una vez más el compromiso peruano con la elaboración e implementación de la Agenda Post-2015, centrada en los objetivos del desarrollo sostenible, y reiterando mi llamado a dotarla de los medios de implementación requeridos para hacerla realidad. En el marco de la próxima celebración de la COP20 en Lima, deseo reiterar mi compromiso del gobierno peruano con los objetivos de la misma y hacer un llamado a la comunidad internacional para que participe activamente con un espíritu constructivo en beneficio del desarrollo sostenible de nuestros pueblos. El Perú, cuna de la civilización inca y capital internacional de la buena gastronomía, los espera a todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias. El Salvador pidió a la comunidad internacional apoyo para afrontar el incremento del flujo de la migración de los niños no acompañados que viajan hacia Estados Unidos. En su discurso ante la 69 Asamblea General de la ONU, el presidente de ese país centroamericano, Salvador Sánchez Serén, indicó que su gobierno está haciendo un esfuerzo para generar más conciencia sobre los riesgos que implica la migración irregular. También destacó la implementación de la Ley del Sistema de Protección Social Universal para afrontar los retos del desarrollo con equidad y crear oportunidades para las nuevas generaciones. Sugirió que la Asamblea General asuma un papel más preponderante en la cuestión migratoria.
La amenaza a la seguridad es otro gran desafío que enfrenta nuestro país, al igual que otros en la región y al mundo, por lo que no descansaremos hasta garantizar las condiciones necesarias para que los salvadoreños y salvadoreñas puedan vivir en paz y seguridad.
También pidió a la comunidad internacional fortalecer su ayuda en la lucha contra la violencia que afecta a El Salvador y el resto de la región de Centroamérica. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
La ONU felicitó hoy al nuevo presidente de Afganistán, Mohammad Ashraf Ghani, coincidiendo con su toma de posesión del cargo, y reafirmó su compromiso de trabajar con el nuevo gobierno de unidad nacional a favor del progreso, la paz y la estabilidad del país. En un comunicado, el representante de Naciones Unidas en Afganistán, Jan Kubish, resaltó el compromiso de Ghani y del nuevo jefe del Ejecutivo, Abdullah Abdullah, de trabajar juntos a favor de todos los afganos y expresó su anhelo de que pronto se forme el nuevo gobierno. Kubish agregó que los retos que afronta el país solo pueden ser superados con unidad y liderazgo, y enfatizó que Naciones Unidas sigue siendo un aliado comprometido y que apoya a Afganistán. A la ceremonia de toma de posesión asistió Nicholas Haysom, quien relevará próximamente a Kubish como representante especial del secretario general de la ONU en ese país y jefe de la misión de asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, la UNAMA. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, y en nuestro continente 1,6 millones de personas pierden la vida cada año por alguna de ellas. Esas dolencias, que también afectan la calidad de vida de muchos millones, pueden disminuir considerablemente con hábitos más saludables y con el monitoreo adecuado de los indicadores de salud relacionados con ellas. Con la intención de reducir el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, desarrolló la calculadora de riesgo cardiovascular, una aplicación para teléfonos móviles que permite estimar la probabilidad de padecer un infarto al miocardio, angina de pecho o accidentes cardiovasculares en los próximos 10 años. La calculadora, presentada con motivo del Día Mundial del Corazón el 29 de septiembre, funciona ingresando algunos datos simples del usuario, entre ellos el peso, la estatura y la edad. Para hablarnos del tema, entrevistamos al doctor Pedro Ordúñez, asesor de la OPS para la prevención y control de las enfermedades crónicas.
El Día Mundial del Corazón llama la atención sobre un problema de salud que es la primera causa de muerte en el mundo. En esta región producen alrededor del 30% del total de las muertes, o eso es equivalente a 1,6 millones de personas que mueren a causa de enfermedades del corazón cada año, fundamentalmente debido a ataques al corazón y a enfermedades cerebrovasculares. Quiere decir que son estas dos las primeras enfermedades. Entonces, el Día Mundial del Corazón este año quiere poner énfasis en los ambientes saludables para tener elecciones saludables. O sea, muchas veces se piensa que cuando uno está recomendando dejar de fumar, o cuando está diciendo vamos a hacer más actividad física, o vamos a tener una dieta más saludable, solamente a veces estamos pensando únicamente en opciones individuales. O sea, usted tiene que hacerlo, el otro tiene que hacerlo, la otra persona tiene que hacerlo, es su deber hacerlo. Pero en este caso está llamando es a crear ambientes saludables. Quiere decir, a crear ambientes a que protejan a la gente, por ejemplo, del humo del tabaco. O cuando estamos hablando de alimentación saludable, lo que estamos hablando también de promover una dieta saludable, pero promover el que la gente tenga acceso real a tener frutas, a tener verduras, a precios que sean asequibles, y por supuesto también a proteger a los niños de la comida no saludable o de la comida chatarra. O cuando estamos hablando de hacer actividad física, estamos hablando también de crear espacios que permitan que la gente pueda tener una vida físicamente activa.
Usted mencionó 1,6 millones de muertos al año solamente en las Américas. ¿Cuántas ¿cuántas de esas muertes serían evitables si la gente tuviera un estilo de vida más saludable?
En teoría, se dice que hasta el 80% de las enfermedades cardiovasculares se pudieran prevenir. El asunto no es solamente que se mueren 1,6 millones de personas, el asunto es que se mueren muchas de esas personas muy prematuramente. O sea, estamos hablando que hay mucha gente que muere antes de cumplir los 70 años de edad.
Ustedes presentaron una nueva herramienta que es una aplicación para los teléfonos móviles que se llama calculadora de riesgo vascular. ¿Cómo funciona esta calculadora?
La calculadora es un instrumento que va a permitir que los médicos o los proveedores de salud, los trabajadores de la salud, pero también las personas puedan evaluar, puedan medir su riesgo cardiovascular. Es un procedimiento muy simple. Por ejemplo, en esa calculadora le van a preguntar a usted qué edad tiene, ¿verdad? ¿Cuánto es su presión arterial? ¿Cuántos sus niveles de colesterol? Le van a preguntar si usted fuma o si es diabético. Con estas variables, usted va a poder ser capaz de evaluar el riesgo que tiene de sufrir un episodio cardiovascular en los próximos 10 años. La gente, introduciendo estas variables, puede estimar su riesgo, o sea, qué probabilidad yo tengo como individuo de tener un ataque al corazón o una enfermedad cerebrovascular en los próximos 10 años. Y por supuesto, de acuerdo con el paciente, médico-paciente o proveedor de salud-paciente, se van a poner de acuerdo en cómo pueden modificar ese riesgo cardiovascular. Permite también cambiar los valores y por ejemplo, decir, si yo redujera tantos kilogramos de peso, ¿cuánto cambiaría mi riesgo? Y si yo dejo de fumar, ¿cuánto cambiaría mi riesgo? Y el otro tema que a mí me parece que es muy interesante de esta calculadora es que le va a permitir a usted recordarle los medicamentos. O sea, hay mucha gente que se toma medicamentos para enfermedades crónicas, para enfermedades del corazón, para hipertensión, por ejemplo, que se le olvida tomárselos, ¿no? Y la calculadora va a permitir que usted prefije esos valores, tiene una alarma, como una alarma de reloj, que le va a permitir a usted recordar, bueno, usted no se olvide tomar sus medicamentos.
¿Esperan que esta calculadora dé resultados tangibles en cuánto tiempo?
Eso es un tema difícil de decir, vamos a tener un resultado tangible en tanto tiempo. Creo que el hecho principal de esta calculadora es que utiliza las tablas que ha hecho la OMS para nuestra región, con lo cual su capacidad de predecir es mejor que otras herramientas. Y el otro tema es que llama a la utilización por parte de los proveedores de salud, por parte de los pacientes, de utilizar este indicador para guiar su tratamiento y para modificar su riesgo.
¿Cómo puede la gente acceder a esta aplicación? ¿Es gratuita?
Totalmente gratuita. Está en la página web de la OPS, está en iTunes, está en los diferentes sitios que se ponen aplicaciones de este tipo.
Era el doctor Pedro Ordúñez, asesor de la OPS para la prevención y control de las enfermedades crónicas.
El secretario general de la ONU llamó hoy a acelerar el progreso en lograr los objetivos de desarrollo del milenio y señaló que los logros en ese terreno posibilitarán un desarrollo sostenible. Durante un evento organizado por el Grupo de Apoyo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que reúne a destacadas personalidades de todo el mundo, Ban Ki-moon recordó algunos de los progresos logrados en los últimos años. Entre otros, se ha reducido la cantidad de personas que viven en la pobreza, ha aumentado la escolarización de niños y niñas y se han logrado relevantes avances en la lucha contra la malaria y la tuberculosis. Pero tenemos que hacer más para alcanzar nuestros objetivos para el hambre y la desnutrición crónica. Se necesita progresar más para lograr reducir la mortalidad materna e infantil y mejorar el acceso a saneamiento, manifestó el titular de la ONU. Durante la pasada década, la probabilidad de muerte de menores de 5 años casi se ha reducido a la mitad, lo que representa que las vidas de unos 17.000 niños se han salvado cada día. Además, la tasa de mortalidad materna se ha reducido en un 45% y las medidas preventivas para la malaria han evitado la muerte de más de 3 millones de personas. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, pidió este miércoles a la 69 Asamblea General de la ONU que apruebe para el 2015 el marco regulatorio de la reestructuración de la deuda soberana. Fernández agradeció a los estados la resolución sobre ese tema adoptada recientemente y dedicó gran parte de su discurso a abordar la cuestión de los fondos especulativos o buitres. Dijo que esos acreedores cuentan con la complicidad del sistema judicial de Estados Unidos, además de que amenazan, hostigan y actúan como verdaderos desestabilizadores de la economía, equiparándolos con terroristas económicos y financieros.
Porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación.
La mandataria también se refirió a la necesidad de una reforma del Consejo de Seguridad y dijo que ninguna de las cuestiones pendientes para muchos países menos poderosos, como el caso del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Falkland, se resolverán mientras ese órgano dependa de los 5 votos de sus miembros permanentes. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Una vez más, estamos presentando el programa Lea la Biblia y usted nos está acompañando. Muchísimas gracias. Estamos hablando de los distintos géneros literarios que vemos en la Biblia. Hoy vamos a hablar de los evangelios y vamos a leer en el Evangelio de Mateo.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Viendo los distintos géneros literarios que tenemos en la Biblia, hoy vamos a hablar de los evangelios, después de esta oración. Padre nuestro, Dios de amor, gracias por habernos llamado a ser hijos tuyos. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús que hace posible esa adopción. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes a vivir como hijos tuyos. Pedimos una bendición sobre los que escuchan este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Hablando de géneros literarios, la verdad es que los evangelios comprenden muchas formas literarias. Hay sermones, hay proverbios, hay parábolas, hay narrativa. Y dentro de lo que es narrativa, veremos historias de milagros, historias de reconocimiento de Jesús, historias de conflicto, etc. Pero los evangelios son especiales porque buscan persuadir. No son libros de biografía ni de historia. Fueron escritos para crear fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Los evangelios son episódicos, es decir, no cuentan una sola narrativa, sino un grupo de historias fragmentadas. En el centro de todo está la persona de Jesús y su obra. Luego vemos a sus discípulos y con menos frecuencia vemos a los líderes de los judíos y luego a la gente común. La organización de los evangelios sigue una cronología, pero las historias y los discursos son agrupados más por tema que por otra cosa. Tenemos 3 ingredientes principales en los evangelios: la enseñanza y predicación de Jesús, las acciones de Jesús y la reacción de los demás. y esta cosa se mezclan entre sí. Muchos dichos de Jesús tuvieron el impacto de una acción y provocaron una reacción entre la gente. Entre los cuatro evangelios vemos ciertas diferencias. Diferencias en el orden de los dichos y el orden de los acontecimientos. Parte de eso tiene que ver con los distintos estilos de los autores. También influye el hecho de que Jesús era un predicador itinerante y como tal habrá enseñado la misma cosa en más de una ocasión, en más de un lugar. Sería algo parecido a lo que vemos hoy en día en las campañas políticas. Al leer los evangelios, debemos recordar que evangelio quiere decir buena noticia. Lo que queremos aprender son las buenas nuevas de salvación que Jesús trajo. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo y hemos llegado al capítulo 17, versículo 24. Leamos. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto para el templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego, al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿tú qué opinas, Simón? ¿A quiénes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros? Pedro le contestó, a los extranjeros. Jesús añadió, así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada. Pero para no servir de tropiezo a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévala y págalos. En aquel entonces, todos los varones judíos mayores de 20 años tenían que pagar un impuesto anual para el templo, aparte de los impuestos que se pagaban a Roma. Era de más o menos 2 dracmas este impuesto, que equivalía al sueldo normal de 2 días de trabajo en el campo. Los cobradores de impuestos le sorprendieron a Pedro con la pregunta, preguntando si Jesús pagaba el impuesto para el templo o no. Pedro, como solía hacer, respondió a la pregunta, aunque no sabía bien la respuesta. Cuando Pedro llegó donde estaba Jesús, Jesús le preguntó acerca de los impuestos sin que Pedro dijera nada. Y demostró Jesús que realmente no le correspondía pagarlo. Pero quiso pagarlo para no causar problemas para nadie. Hizo que Pedro tuviera dinero necesario por forma milagrosa. Acuérdense que Jesús no era un hombre rico. Es muy posible que esto era la única forma que tenía de pagar el impuesto. Los cristianos debemos respetar las leyes del lugar en donde vivimos. Debemos pagar los impuestos y vivir vidas respetuosas. Pablo escribió a los romanos diciendo, «Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deben pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo». Si Cristo no hubiera pagado aquel impuesto, tal vez algún cristiano creería que no tiene que pagar ningún impuesto. Nosotros vivimos aquí en la tierra como extranjeros y peregrinos, pero tenemos la responsabilidad de obedecer las leyes y de pagar los impuestos. Oramos por los gobernadores y buscamos la paz para nuestra nación y para el mundo entero, y buscamos el bienestar para los que nos rodean. Cristo nos dejó un ejemplo de justicia al pagar sus impuestos. Respetemos a Dios y respetemos a las autoridades. Continuemos con la lectura en el capítulo 18. En aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, «Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño». ¿Quién es el más importante? Si alguien le preguntara acerca de las personas más importantes de su país, ¿cómo respondería usted? ¿Pensaría en políticos, periodistas, militares, artistas, deportistas? ¿Quién pensaría en un niño? Si alguien le preguntara cómo llegar a ser importante, ¿qué diría? La importancia es tener dinero, tener influencia, tener poder. La importancia es hacer escuchar y respetar nuestras ideas. La importancia es poder cambiar el mundo. No. Jesucristo dice que la forma de ser importante es humillarse. El mundo dice que hay que promocionarse. Cristo dice, hay que humillarse. El mundo dice que hay que aprender a ser un ganador, a saber imponerse. Cristo dice que hay que volverse como niño. Aún más, dice que si uno no se vuelve como niño, no puede entrar en el reino. No puede. Esto no es opcional. Es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a respetar y fomentar la humildad. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.